Madresfera.
Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madresfera. Hola, amigos. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, donde os recuerdo, por cierto, que estamos ahora mismo en la primera fase de los premios Madresfera del año 2020, así que tenéis todavía hasta el 15 de octubre para nominar a vuestros blogs y podcasts favoritos. He hecho el recordatorio, que tenéis el link en nuestro blog, nada más entrar en nuestra web. Vamos con nuestro podcast de hoy. Tratamos hoy de nuevo un tema que nos encanta. El último podcast que habéis podido escuchar habla sobre cómics infantiles y juveniles. Y hoy seguimos hablando de libros infantiles y juveniles. En este caso hablamos de un lanzamiento muy reciente, de una novedad que acaba de llegar al mercado y que yo, como ya me lo he leído y lo he devorado, pues tengo que decir que me ha encantado. Así que estoy muy contenta de charlar hoy con su autora, con Paula Gonzalo. Buenos días, Paula, ¿cómo estás?
Buenos días, pues fenomenal, encantada de estar aquí contigo.
Ella es la autora de Tex Patton y la Isla de Plástico. Conoceremos ahora a este personaje que ha llegado a nuestras vidas con más detalle, pero lo primero que hay que hacer es que nos cuentes, Paula, quién eres y cómo llegas a ser la madre de la criatura, en este caso.
Bueno, pues yo soy periodista, he escrito pues durante toda mi vida, empecé a escribir muy chiquitita con 12 años en el mundo de la poesía y bueno, pues a lo largo de mi carrera he escrito otras cosas en el ámbito periodístico, sobre todo dedicado al tema de la participación de los usuarios, al contenido generado por el usuario, que es otro tema que también puede ser interesante, al periodismo ciudadano, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y con la tecnología para la defensa de los derechos humanos. Y bueno, la verdad es que a todas, en el momento en el que tenemos hijos, la vida nos cambia un poco. Y aunque las incursiones que había hecho en el mundo de la literatura, con poemas, algún relato, algún cuento, pues me cambió totalmente la perspectiva a la hora de tener a mi hijo, por un lado, a mi primer hijo, en el que me dio así como una bofetada en la cara el tema de la coherencia, ¿no? Vosotros en Madresfera y toda vuestra comunidad creo que habláis mucho de la coherencia también, ¿no? De ser coherentes como padres. Entonces, muchas veces yo me preguntaba, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que luche por sus sueños, que haga realidad todo aquello que desee, que puede ser lo que quiera, si yo he dejado a un lado ese sueño tan poderoso mío desde que era una niña, que era dedicarme a la literatura y convertirme, ¿no?, en escritora, poder crear otros mundos y otras vidas? Entonces, esa bofetada entre la maternidad vinculada a la coherencia y vinculada a que aquello que dices, que piensas y que haces esté en la misma línea, ¿no?, pues fue un gran aliciente. Y al margen de eso, antes de tener a mi hijo, hice un viaje por la India, que era un viaje que era muy importante para mí, por la India y Nepal, y allí fue el primer lugar en donde yo vi a las vacas comer plástico. Yo soy gallega, he nacido en Vigo y aunque me tuve que ir pronto de Galicia, llevo ese sentimiento muy dentro de mí, ¿no? Y parece como que las vacas están dentro del paisaje de, claro, de Galicia y de mi propia identidad, ¿no? Es un animal muy importante para mí. Y me impactó aquella imagen de una manera muy poderosa, ¿no? Y empecé a ver que el tema del plástico era algo que podía llegar a condicionar nuestra existencia, la existencia de las criaturas que nos rodean y que no era un problema menor, ¿no? Y eso se me quedó ahí grabado y después, pues mira, surgió Tex Patton y la Isla de Plástico.
El proceso de escritura, ¿qué tal ha sido? Porque siendo madre ya sabemos que, pues eso, tenemos criaturas y hay que cuidarlas. No se cuidan solas.
Cierto, cierto. Pues el proceso de escritura, la verdad que fue tremendo. Yo había escrito un primer boceto nada más regresar de la India con todas estas imágenes, con toda esa influencia tremenda de ese país que te marca con unos silencios tremendos. Son los silencios más atronadores que yo he compartido en mi vida, los de ese viaje. Entonces había primero escrito una historia como muy mística, cargada de todas esas imágenes, de toda esa atmósfera, pero luego lo bajé un poco a tierra, ¿no? A raíz de mi crianza, de la crianza con mis hijos, ¿no? Y la verdad que el proceso fue apasionante porque yo no soy oceanógrafa, aunque soy una gran amante del océano, como buena gallega también, y sobre todo emigrante, ¿no? Empecé a investigar y el proceso fue apasionante porque esto de que la realidad supera siempre la ficción es una verdad tan tópica y tan típica, ¿no? Que se me iba dando en la cara una y otra vez, una y otra vez. Empecé a investigar, pues esto, lo primero que descubrí que tres cuartas partes del planeta, el 70% del planeta es agua y solo conocemos el 5%. Empecé a descubrir la función climática que ejercía el océano, o sea que el gran pulmón del planeta es el océano también, o sea, más de el 50% del oxígeno se genera a través de los océanos, genera el clima, condiciona las precipitaciones, las corrientes, es el gran sumidero del CO2 del planeta. Entonces, se me quedó también muy grabada una frase de Jacques Cousteau que yo repito mucho, pero porque ha sido muy importante, ¿no? En todo mi proceso creativo a la hora de dar a luz este libro, ¿no? Que él dice que solo podemos amar. Aquello que solo podemos proteger, aquello que amamos y solo podemos amar aquello que conocemos, ¿no? Por eso mi objetivo al crear este libro fue mostrar el océano a los niños, ¿no? O sea, convertirme un poco en Jacques Cousteau, ponerme el gorrito rojo de lana y en el Nautilus sumergirnos bajo el agua, porque en cuanto la gente, en cuanto los niños y también muchas veces los padres, ¿no? Como prescriptores de las lecturas de nuestros hijos, cuando nos sumergimos en algo apasionante, empezamos a fascinarnos, a amarlo. Para mí fue muy curioso cómo, en la medida en la que daba a mis primeros lectores preadolescentes las galeradas del libro a leer, empezaban diciéndome: "Pero lo de la isla de plástico es coña, ¿no? Esto no es". No, tío, que es verdad. Métete en Google, métete en
Ya.
Google. Y no hay nada como la curiosidad, no hay nada como una pregunta para despertar el interés y para despertar la pasión, ¿no? En aquello que nos rodea y sobre todo en los niños, ¿no? Y bueno, pues un poquito fue todo así. Ya no te digo cuando empecé a investigar el tema de las profundidades abisales y de, pues esto, el calamar vampiro que aparece en el libro, la medusa inmortal, la medusa cabeza de león, o sea, cosas que dices, ni de coña, esto no, esto es una, te estás pasando, no se lo va a creer nadie, Paula, esto no se lo va a creer nadie. Y luego ahí está la realidad para darnos una bofetada maravillosa en la cara, ¿no?
Este libro, para los que nos estáis escuchando y no tenéis ni idea, porque no habéis todavía llegado a, no os ha llegado a las manos o habéis tenido noticias de él, mezcla muy bien, y a mí me parece que es su gran éxito, las aventuras puras y duras, ¿no? Una historia de aventuras con con unos protagonistas jóvenes que, pues que te interesa mucho lo que les está pasando, porque les están pasando muchas cosas, con una historia de fondo que, como bien nos has introducido, está muy relacionada con algo que nos preocupa un montón, que es toda la cuestión medioambiental, pero que a mí me parece que lo has conseguido unir de una manera, pues, muy natural. Es decir, hoy en día sí que es verdad que como hay una emergencia climática que no se puede negar, que es evidente, pues estamos viendo cada vez más publicaciones relacionadas con este tema. Y bueno, claro, hay publicaciones que son más interesantes y hay publicaciones que son menos interesantes. Y en tu caso, el éxito para mí es que has creado una historia muy interesante por sí misma y que te atrapa hasta el final, y en el cual el hilo argumental, ¿no? O uno de las, bueno, que está muy muy integrado en la historia, es esta cuestión medioambiental, pero que no te saca del libro diciéndote, por cierto, que sepas que nos vamos a extinguir. Que a veces pasa. Y que claro, esto está pensado para preadolescentes, es decir.
Sí, la verdad es que me encanta que me digas esto, porque, bueno, por un lado, por mi rama periodística, ¿no? Traté de que todas las noticias, y por esto que te decía de ese juego entre la realidad y la ficción, un montón de noticias que yo iba recopilando y que leía, este libro tiene un dossier infinito de documentación, pasaran a formar parte de la historia. O sea, si llegaba un cachalote que varaba en la orilla por las prospecciones sísmicas de las plataformas petrolíferas en el océano, ahí lo metía yo. Si llegaba una ballena muerta y con el 80 kilos de plástico dentro del estómago, trataba de meterlo de alguna manera, ¿no? Para que surgiera la pregunta, ¿no? Pero por encima de todo, yo lo que quise hacer fue un libro trepidante de eso, de aventuras, de acción, porque para mí está muy claro que lo primero que tienes que hacer es divertirte. Lo primero que tienes que hacer es pasar un buen rato, que los personajes te piquen, que te interesen, que la historia tenga un ritmo que te pida seguir sabiendo más, ¿no? Y luego está todo lo demás. Entonces, para dar una pequeña pincelada de que, pues sí, realmente no conocemos nada de lo que sucede ahí abajo, pues utilizo esos diálogos entre Tex Patton y Josh, que es su íntimo amigo, que además sufre una discapacidad auditiva, además es indio, sufren acoso escolar, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas yo creo que son el día a día, ¿no? de los niños y de las niñas que tienen que entrar hoy en el instituto. Entonces, trabajé mucho que cada pequeño dato fuese como las croquetas de brócoli, ¿sabes? Que le metes el brócoli ahí, como que no te enteras y estás tomando algo que te alimenta y que te nutre, pero no te diste cuenta, ¿sabes? Sí. Pues quise hacerlo un poco así, porque realmente ahora se habla mucho de gamificación y de, bueno, de todas estas cosas, ¿no? Y creo que es una grandísima verdad, que solo cuando te diviertes aprendes, que realmente es cuando tus sentidos se despiertan y estás perceptivo, receptivo, y que, no sé, es la atmósfera perfecta para lanzar un mensaje, ¿no? Que pueda ser interesante escuchar.
Y además has elegido algo que atrapa muchísimo, porque es una historia de superhéroes. No quiero yo hacer spoilers, ¿vale? No los voy a hacer.
No.
Así que la gente se lo tiene que leer, pero es verdad que ahí hay un superhéroe.
Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Además, es un superhéroe, es bastante especial, porque es un superhéroe made in Spain, y esto es un thriller climático que también me resulta muy interesante, que igual que enlazamos el tema de la ecología y enlazamos el tema de la sostenibilidad, el reciclaje, el medio ambiente, a un montón de conceptos de la vida, como puede ser la economía o la empresa, pues también que se aplique a la literatura. Ya creo que hay toda una corriente de literatura climática, y este quería ser un thriller climático en español con un superhéroe hecho aquí en nuestro país, que además tiene una serie de peculiaridades, porque por ejemplo Tex Patton no lleva, a mí siempre me ha resultado un poco forzado esto del traje de superhéroe, ¿no? Ahí en
cuidado,
plan,
Paula,
tócame la capa y cuidado, y estas cosas, ¿no?
Cuidado que tocamos el canon, tocamos a los amantes del pijama.
Vale, sí, sí, sí. Pero bueno, yo quería aportar esta opción, ¿no? De que su cuerpo fuera su propio traje, ¿no? Y apelar un poco a lo poderoso de nuestra naturaleza, a lo mágico de nuestra naturaleza, al mismo tiempo que hablamos de lo frágil que somos, porque hay un momento en el que una de estas criaturas le dice a Tex que no somos más que huéspedes en este planeta y que el planeta va a seguir existiendo aunque nosotros desaparezcamos, ¿no? Entonces, quería apelar a nuestra naturaleza humana, ya que en nosotros mismos tenemos todo para sacar ese superhéroe que habita dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Era un poco este juego entre no necesitas trajes, no necesitas cosas más allá de ti, lo tienes todo, ¿no? En ti mismo. Y bueno, pues nada, también yo creo que es un superhéroe que ayuda a entender un poco esta idea de Gaia, ¿no? De que todo está conectado, de que este niño presiente la lluvia, siente el agua bajo la tierra, escucha llegar los tornados, entonces conecta las nubes con los ríos, con el mar, con nuestra propia sangre, porque otra cosa que me fascinó de una escritora maravillosa, una precursora del ecologismo, que es Rachel Carson, que tiene un libro fantástico que os recomiendo, que se titula La primavera silenciosa, si no lo habéis leído, es una maravilla. Entonces ella habla de cómo nuestra sangre está compuesta de los mismos elementos que el agua del mar. Y como en un primer momento todos fuimos criaturas acuáticas, todos fuimos peces antes, ¿no? Y realmente ese es el origen de todo, ¿no? Y me parecía como un nexo muy bonito para tenerlo ahí presente, ¿no? Aunque luego esto, Tex Patton está, pero vamos. Está fantástico también a nivel visual, que yo quiero, bueno, voy a hacer aquí ahora, lo voy a mostrar así un poco. Apela un poco a David Bowie porque tiene un ojo de cada color.
Es verdad.
Uno azul y uno marrón.
Es verdad.
Y bueno, pues yo creo que he tenido la suerte de tener a un ilustrador maravilloso que es Dani Catalina, que es también un gran amante del océano, que bueno, ha hecho un trabajo fantástico con las 25 ilustraciones que hay en el interior, en blanco y negro, que es difícil trabajar en blanco y negro. Están llenas de poesía y yo creo que eso también le da, pues como, no sé, un añadido muy especial al libro, ¿no?
Cuéntanos cómo has trabajado para dirigir tu libro a este nicho o a esta horquilla de población, ¿no? Porque es un libro para preadolescentes, más o menos, podríamos decirlo, sí. Niños sí, un poquito sí, sí, más sí, mayores. Sí, sí. ¿Cómo lo has trabajado? ¿Qué has tenido en cuenta a la hora de trabajar el personaje, el vocabulario, la ambientación?
Sí, 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 eso ha sido complicado. Debo reconocer que me convertí un poco en una voyeur de todo adolescente que pasaba cerca de mí. Los atravesaba con rayos láser como para ver cómo se movían, cómo hablaban, qué giros. Me metí un poco en chats de... Pero claro, no, yo creo que igual que yo no me puedo abrir un canal de TikTok porque no me veo allí, ¿no? O sea, creo que también hay que reconocer nuestras limitaciones, pues creo que tenía que ser natural, yo conservando un poco ese respeto a lo que es la forma de hablar de los preadolescentes, aún no en un mundo tan tecnológico como el que tenemos hoy, aunque ellos eso, tienen móvil y la acción transcurre en un presente casi inmediato, pues tenían que tener una fluidez natural. Y bueno, pues muchas veces tuve que corregir mucho los diálogos, que narrarlos a otros preadolescentes. Yo creo que eso, aunque el libro se dirige a lectores a partir de 9-10, a mí me encanta y creo que este libro lo van a saborear mucho mejor chavales y chavalas de a partir de 11, 12, 13. Creo que ese target de edad lo va a exprimir mucho más, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí, que fue un reto no caer en lugares comunes, no caer en tópicos, pero bueno, esperemos haberlo conseguido. Eso con mucha autocorrección, también con mi editor, con Jordi Berché, que ha sido, bueno, pues una persona maravillosa que desde Planeta ha estado a mi lado todo el rato y que bueno, pues me ha apoyado y me ha ayudado mucho, porque además te diré que este libro empezó a fraguarse justo en el estallido de la pandemia. Entonces, yo he pasado una auténtica crisis nerviosa. Porque, o sea, tú imagínate, yo regreso de Venecia, de un viaje que íbamos a pasar con toda mi familia, vamos a disfrutar los carnavales de Venecia. Y yo ya llevaba siguiendo por ciberactivistas el tema del COVID y tenía muchísima información que en España todavía no teníamos. Estamos en Venecia con nuestros trajes de steampunk, con toda nuestra parafernalia, y empieza a llegar el COVID pues muy, muy, muy cerquita de Venecia. Yo con dos niños pequeños, mi hija tenía 3 años y pico, digo, nos vamos de aquí ya. Regreso, bueno, histérica, todos bien, ya mucho susto un poco en el aeropuerto, me voy a una famosa cadena de supermercados a llenar el coche
de papel higiénico,
de reservas, de provisiones, como si no hubiera un mañana.
Ya.
Y me llama mi marido diciéndome que qué pasa. Yo soy un poco despistada con el móvil, tengo que reconocerlo. Tenía no sé cuántos WhatsApp, no sé cuántos mensajes. Fue tremendo y me dice, ya me llama y me dice, pero ¿tú has visto el mensaje? Y yo, ay, no he visto nada. Pensando que me iba a echar la típica bronca esta, ¿no? Y me dice, que nos han llamado de Planeta, que sí, que lo publican. Bueno, yo en el parking de esta famosa cadena de supermercados quería bailar, darle comida a todo el mundo. Fue muy bonito, pero tuvo que pasar más de un año. O sea, yo me pasé todo el confinamiento diciendo, ¿lo publicarán? ¿No lo publicarán? ¿Qué va a pasar? O sea, fue casi un año y medio hasta que por fin ha visto la luz. O sea, que bueno, ahora estoy tan contenta, pero lo bueno, pasé bastante mal.
Y menos mal que te pilló en ese momento, porque a los autores a los que les pilló a punto de publicar, es que salía el libro, que salió justo el libro antes de la pandemia y sí, se quedó ahí en el limbo de los libros, de las publicaciones, los pobres,
sí,
que no sabes hasta qué punto ha sido mejor que te pillara entonces, te ha dado tiempo a escribir todo.
Estoy convencida de que fue mejor, porque ahora por lo menos, bueno, pues hay ya presentaciones, hay ya actividades, es otro ritmo, no, sí. Y además ese año me sirvió para trabajarlo con mucha más calma, hubo que quitarle 120 páginas, imagínate, o sea, fue como...
¡Uf! ¡Qué complicado!
Sí. Pero esto por suerte lo hizo mi editor, que a mí me dolió menos que si tuviera que hacerlo yo, porque yo no sabría qué quitar, ¿no? Entonces, bueno, pues fue doloroso, pero un poquito menos. Y ahora estoy muy contenta con el resultado.
Uh-huh. Además, creo que esta pandemia ha venido a reafirmar la necesidad de hablar sobre estos temas. Lo estamos viendo ahora mismo con la erupción del volcán en La Palma, ¿no? Que la naturaleza habla constantemente. El planeta está dando señales de alarma por todas partes. No hacemos más que verlo, y quien no lo quiera ver es porque no quiere mirar directamente.
Sí. Totalmente. Ahí tenemos que hablar de cambio climático, tenemos que tomárnoslo en serio. Esta era una forma de hacerlo de una manera lúdica, pero también como una excusa para conseguir llevar este discurso mucho más allá, ¿no? A mí también me gustaría decir que hemos estado trabajando durísimo en la elaboración de una unidad didáctica a raíz del libro, hecha con todo el amor y con muchísimo cariño, una unidad didáctica para llevar a las escuelas, para llevar a cualquier centro interesado, educativo, escolar, de padres, que se va a poner a disposición también, eso yo creo, de manera gratuita.
Oh, qué bien.
En esta semana, ¿sabes? Nos gustaría poder llevar una conversación abierta a las aulas, que poder mantener con los docentes y con los niños. Es también un trabajo que trata también de respetar mucho el trabajo docente, porque sabemos que están hasta aquí de trabajo. Entonces, tiene una guía que el docente puede seguir, toda una serie de diapositivas, de juegos, de actividades así como muy visuales, para informar y concienciar sobre todos estos aspectos con ese carácter pedagógico, pero distendido y relajado, y hecho sobre todo con mucho cariñito y decía esto de llevar esta conversación, porque el otro día leía un estudio muy interesante dirigido por académicos del Reino Unido y de la Universidad de Stanford también, que decía que más de la mitad de los jóvenes están sufriendo crisis de ansiedad y están sufriendo una ansiedad terrible provocada por la conciencia del cambio climático. Claro. Y ya sabemos a estas alturas que el silencio no es un buen aliado de la ansiedad. Tenemos que hablar y este libro trataba de ser un camino hacia la esperanza, ¿no? Hay un momento en el que uno de los personajes habla de la ley del mar, de seguir la ley del mar, la ley del océano, ¿no? Que es la ley de la cooperación, de la colaboración y no de la competición, que es un poco la ley en la que parece que nos vemos inmersos día a día. Tenemos que estar constantemente compitiéndonos, midiéndonos unos con otros, cuando si colaborábamos, si colaboráramos simplemente, ¿no? Como hacen los delfines, como hacen tantos mamíferos marinos que tanto y tanto nos pueden enseñar, pues nos iría muchísimo mejor y abriría un camino para la esperanza, ¿no? Yo me acuerdo del Prestige, que fue algo que se me quedó también grabado para siempre y que aparece aquí porque el barco de Bryce, que es otro nombre gallego, que es el abuelo de Tex Patton, igual que Aroa de Castro, que es mi pequeño guiño a Rosalía de Castro y a mi Galicia natal, pues hablan de cuando estuvieron limpiando las playas de Malpica, recogiendo fuel. Hablo de esa ola de solidaridad, que hay uno de los capítulos que se titula Marea Solidaria, en donde habla de cómo juntos, de cómo unidos, podemos conseguir grandes cosas. Y lo que vivimos cuando la catástrofe del Prestige sucedió fue algo irreparable, pero también tuvo algo mágico que nos recordó que somos una jungla, que estamos todos juntos y que juntos somos más fuertes, ¿no? Y aunque suene utópico y aunque suene un poco cursi, a lo mejor, yo creo que tenemos que recuperar la utopía, porque estos jóvenes de ahora la han olvidado un poco, ¿sabes? Ya no se plantean estas cosas. Muchas veces tienen una sobredosis de realidad tan grande que hay que recordarles que soñar es maravilloso y que soñar cambia las cosas que nos rodean.
De todas formas, en tu libro sí que se respira una positividad y una esperanza que además va unida absolutamente a los adolescentes. Es decir, creo que da una visión muy positiva y muy esperanzadora de la adolescencia que yo comparto. Yo comparto, soy madre de adolescentes y la comparto desde aquí. Sí. Hago un llamamiento a no demonizar esta etapa vital, porque bastante tenemos ya con lo que tenemos. Pero me parece que se apuesta por una adolescencia muy comprometida, muy movilizada, empática. Es verdad que se habla de acoso y de bullying, pero siempre hay un trasfondo, siempre hay un contexto, hay un porqué, animas a entender qué le pasa a la otra persona, ¿no? Sí, creo que es que a mí me ha encantado, porque además te deja buen pozo, buen cuerpo cuando lo terminas, te deja con ganas de seguir sabiendo qué pasa con estos personajes, te crea un sentimiento de pertenencia, ¿no? De que quieres saber más y de que quieres tener más historias con ellos y te caen bien. Que a mí eso personalmente me gusta, es de agradecer, ¿no? Que los personajes que te están acompañando durante tanto tiempo te caigan bien y que te gusten y que digas, qué majos son. ¿No? Que tenga, bueno, aunque estén en la supuesta peor etapa de sus vidas, como nos dicen, sí, ¿no? Pero que son gente muy maja.
Sí, es que yo creo que eso, esta idea de los ninis, esta idea de la juventud desarraigada y desvinculada de todo, es un producto muy falso. Eso yo no lo comparto para nada. Basta sentarte tranquilamente con cualquier adolescente, darle un pequeño margen para que se sienta cómodo y empezar a mantener una conversación para darse cuenta de que Para nada. Son esta imagen que me diste producto que muchas veces nos quieren vender, ¿no? Yo metí en el libro a propósito a Fridays for Future, a la generación Greta, con la que me siento profundamente identificada. Comprendo desde lo profundo de mi corazón la ansiedad de Greta. Me ha parecido terrible lo que se ha hecho con esta niña, sabiendo además que era una niña Asperger, ¿no? Con todas las peculiaridades que pueda tener, y aunque no lo fuera, ¿sabes? Me parece que nos ha demostrado que una sola persona y encima una niña que empezó con 15 años puede cambiar el mundo, puede generar un movimiento global de solidaridad y de movilización, pero creo también que no debemos delegar todo esto en los hombros de los adolescentes. Pero también es verdad que no es así, porque detrás de cada joven que estaba manifestándose en Fridays for Future o estaba manifestándose en los viernes por el clima que tenemos alrededor de España, también es, digamos, que la traslación española de todo este movimiento, que son niños, ya no te digo de implicadísimos, sino de la formación que tienen, niños que han escrito, bueno, adolescentes ya jóvenes ahora, que han escrito unos libros que son auténticas maravillas. Entonces, bueno, detrás de cada uno de esos jóvenes había una madre, claro, un padre, una abuela, un tío, claro, un primo, que estaba apoyando ese movimiento, y eso es un voto. Ya, si quieren, vamos a hablar de estas cuestiones. O sea, el clima importa, lo medioambiental importa, y no solo importa, sino que es primordial, porque nosotros solo conocemos la vida en un planeta amistoso para lo que es la raza humana. La vida en un planeta hostil para los hombres no nos podemos imaginar lo que es, ¿no? Entonces, hace muy poco, esta semana ha sido una semana potentísima, porque el lunes se cumplían 30 años de la aprobación del Tratado de Protección de la Antártida, que es un tratado poderosísimo, porque no se puede proteger la Antártida, en donde sabemos que hay depósitos de petróleo golosísimos, que también se mencionan en el libro, pero claro, no podemos proteger la Antártida si no protegemos todos los océanos que confluyen en la Antártida, porque esto es Gaia, aquí todo está conectado, no podemos desconectar el Mediterráneo, el Atlántico, no podemos desconectarlo, va todo unido, ¿no? Y también hace muy poco publicó también The Guardian una entrevista con Greta, que también os invito a leer. Su discurso se ha hecho un poco así más viral, cuando habla de que no solo ya no hay planeta B, sino hay planeta, no hay planeta bla, 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 ¿no? Esto que nos dicen y nos dicen. Entonces, me parece tan valiente esta niña y todos los que sigan este movimiento. Así que de juventud poco comprometida, nada de nada.
Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Y claro, la juventud no está sola. Esa es la cuestión, que no tendríamos por qué plantearlo como generaciones aisladas, sino como una sociedad implicada y preocupada por lo que está pasando, ¿no? Y que estos niños pues tienen una familia detrás y que claro, explica muchas cosas, tanto para lo bueno, para lo malo, y una conciencia medioambiental que desde casa tenemos que alimentar, y desde los coles, que antes hablabas de esta unidad didáctica, sí, desde los coles, desde los AMPAs, desde el entorno educativo, desde la comunidad educativa.
Desde las asociaciones vecinales, claro, que es algo tan maravilloso que estamos perdiendo. Las asociaciones de vecinos es algo vital. Ahí me acuerdo de una película, pero no me sale el título, que hablaba de lo poderoso de las asociaciones vecinales para modificar los barrios. Hombre. Y los barrios modifican ciudades y las ciudades modifican conciencias, sí, y estas son las cosas que tenemos que luchar por no perder, porque son aquellos movimientos que nos hacen permanecer unidos, ¿no? Y que nos hacen recordar que cuando nos juntamos nos temen muchas veces y nos escuchan, y que necesitamos hacer ese ruido a ver, tan necesario para ser escuchados. Pero claro, detrás de cada joven, detrás de cada niño, adolescente, preadolescente o niña, hay todo un clan que lo soporta y que lo apoya. Y muchas veces el movimiento parte del joven y otras veces es a la inversa, ¿no? A veces son los padres los que les dicen, oye, mira, Vámonos a esta batida por plástico. Oye, ¿por qué no te lees esto? ¿Por qué no vemos esta historia? O ¿por qué en lugar de comprar este producto que viene envasado en plástico no compramos en un tarro de cristal? Y ese gesto tan absurdo provoca toda una revolución, porque ahora, bueno, son pequeñitos pasos, pero son pasos, ¿no? Y los hemos conseguido nosotras. Yo me acuerdo cuando el tema del aceite de palma, que, no, bueno, una famosa marca, digamos, de esta crema de chocolate que se unta.
Sí, sí.
Yo no sé tú, pero hubo un montón de madres a mi alrededor que dejamos de comprarla porque llevaba aceite de palma. ¿Y qué sucedió? Que en lugar, a los pocos meses, el eslogan ya era sin aceite de palma. Oye, nos importan que los orangutanes se queden sin bosques, nos importa que la gente que explota estos cultivos estén en unas condiciones deplorables, nos importa, y como consumidores hay también una revolución interesantísima. Yo creo que es la gran revolución que tenemos también que tomar conciencia, porque si como consumidores decimos esto no lo queremos, los productores no tienen más que cambiar. Ya hay un montón de cosas nuevas que empezamos a ver, ¿no? De alimentos más saludables, alimentos que llevan menos azúcar, alimentos menos envasados. Ahora, otra noticia muy buena que te puedo soltar, que no paro de rajar, pero
para eso estás aquí.
Positiva, pues mira, ahora el gobierno está ultimando un real decreto muy interesante para 2023 que quiere prohibir el envasado en plástico de frutas y verduras. Esto que tanto protestamos, ¿no?, como consumidores y consumidoras, de un pimiento en una bandeja de poliespán con un plástico. O sea, es una generación de residuos. Sí. Y intolerable, ¿no? Ahora, bueno, pues mira, ya todas nos vamos con, y todos nos vamos, que a mí me encanta que papás súper mega concienciados también, y ahí a tope en el tema de la compra semanal.
Con el carro, claro.
Con el carro y con nuestras bolsitas reciclables una y otra vez. Mucha gente lleva también las bolsas para, pues meto mis mandarinas y no consumo plástico. Luego me vuelvo a llevar esa misma bolsa y... Bueno, pues todos estos gestos pues son interesantes, importan y van generando una conciencia. Y, por ejemplo, en la unidad didáctica esta que decíamos, hemos puesto un montón de interés en contarle a los niños y a las niñas y a los padres y a los profesores, por ejemplo, el tiempo que tardan en biodegradarse determinados productos cotidianos que no vamos a volver a ver nunca jamás de la misma manera. O sea, si a ti te dicen que una botella de plástico tarda entre 300 y 800 años en biodegradarse, no vuelves a ver una botella de plástico de la misma manera jamás. ¿Sabes? O sea, si tú sabes que una pila puede contaminar hasta 6.000 litros de agua, no vuelves a pasar delante de una pila por la calle, lo machacada que esté, la metes los dedos y la sacas de la acera, del parque, de la arena, y te la llevas, porque a veces estos datos... son los que no manejamos, ¿no? Que desde un chicle que tiras al suelo y dejas pegado y que a lo mejor pues tarda unos 5 años en biodegradarse, son cosas que a veces son una cuestión de información, de decir, wow, pues no me había parado a pensar que tardaba tanto tiempo. Ahora ya, por ejemplo, ya vamos teniendo pajitas de cartón, ¿no? De papel, que bueno.
Por ejemplo, ha sido un paso la prohibición de las pajitas de plástico. Y yo me estoy acordando, por ejemplo, de datos, o sea, de gestos que se podrían cambiar y que desde la comunidad educativa, desde los padres, las familias, por ejemplo, al ir al cole, pues ir andando si se puede, no dejar los coches encendidos en la puerta de los coles, esperando a los niños con el cole, o sea, con el coche encendido. Por ejemplo, ¿eh? O sea,
sí.
¿Cuántas cosas se pueden hacer desde todos los...
Montón.
¿No? Desde exigir a las marcas, pero también exigirnos a nosotros, sí. Gestos que no nos cuestan nada, amigos.
Sí, Sí, la verdad es que sí, que hay muchos tips, pero lo importante es abrir una conversación positiva, seria y esperanzadora, abrir una conversación con un sentido constructivo de las cosas, porque tú a lo mejor es que no te habías simplemente parado a pensar. Yo soy un poco mamachapas y a veces hablas con gente.
Eso me ha gustado.
¿No? Uy, pues no me había yo parado a pensar en esto de la huella de carbono, ¿no? ¿Qué cosas? Pues mira, si te vas andando, además de que haces ejercicio tú y tu hijo, además de las conversaciones tan maravillosas que se tienen cuando coges a tu hijo o a tu hija de la mano y caminas con él, esto es como algo de prescripción médica, ¿sabes? O sea, es estrecha tantos lazos, distiende tantas tensiones cotidianas del que te pongas los zapatos, que te cepillen los dientes, llegamos tarde, no sé qué y tal. Luego coges a tu hijo de la mano, empiezas a caminar, pasas debajo de un fresno y de repente estás mejor. Y de repente le dices a tu hijo, ¿y cómo era eso de que te dijo tu amigo el otro día? Y surge esa conversación que estás deseando tener con tu hijo desde hace tanto rato, ¿no? Entonces, no sé, creo que podemos vivir todo esto con una conciencia muy positiva y muy constructiva, pero también con urgencia y seriedad, porque tampoco debemos ser utópicos, ¿no? Pero se puede hacer un buen cóctel con todas estas cosas, ¿no?
Sí, oye, para ir finalizando, me interesa mucho si esto continúa. Yo espero que sí, pero...
Yo también.
Por favor.
Sí, bueno, esa es mi intención. Ahora tenemos que conseguir que el libro se venda, que funcione. Está funcionando muy bien. Bueno, estamos contentos, pero de todas maneras os invito. La distribución está siendo maravillosa, así que en toda la casas del libro, en internet, tengo un montón de librerías, también se pueden pedir y creo que bueno, pues toda la dinamización que queremos hacer con la unidad didáctica va a ayudar un poquito más a introducir estos temas y el libro en particular en los colegios. Porque en un principio para mí este era el primero de una colección que se llamaba Planeta Océano, o que se llama, ¿no? Yo confío en que podamos continuar, pero bueno, ahora viviendo esta primera etapa con mucha ilusión y con mucha emoción y con un montonazo de cariño.
Pues yo espero que sea así porque realmente da para ello, los personajes tienen mucho que ofrecer y creo que hay mucho público ahí deseando conocerlos. Estoy convencida de que tiene muchísimos lectores esperando y que tiene un mensaje realmente muy positivo, pero es que además, no dejo de repetirlo, es muy divertido y se lee rápidamente, te lo pasas muy bien, te pasas un rato estupendo, que yo creo que al final esa es la prueba del algodón, Paula.
Sí, sí, sí. Sí, si no te lo pasas bien, no hay historia. Yo me lo he pasado tan bien escribiéndolo que digo, cuando uno se lo pasa bien haciendo las cosas y las hace, eso sí que yo no sé hacer las cosas desde otro lugar. Lo haces desde el corazón y lo haces con pasión y con conciencia. O sea, esto no es un... No es postureo, no es porque convenga o no convenga, esto es porque me sale del alma, ¿sabes? Yo no puedo concebir que mis hijos no puedan bañarse en el océano y que no puedan conocer lo que es un delfín, que no puedan, ¿sabes? Conocer esta maravillosa diversidad que tenemos en nuestro planeta, pero tenemos que ponernos las pilas porque nos queda esta década para cambiar las cosas. O sea, ahora tenemos una ventana de oportunidad en la que tenemos 10 años que pasan así para que en el 2050 no nos encontremos un océano con más plástico que peces en el mar. Entonces, tenemos que cambiar ahí mentes y hacerlo con una sonrisa y divirtiéndonos y poniéndonos todos ahí las pilas.
Pues Paula, muchísimas gracias por pasarte por nuestro espacio. Ha sido un placer charlar contigo y sobre todo leerte. Ha sido una experiencia deliciosa, así que se lo recomiendo a toda nuestra audiencia que tenéis a Tex Patton ya en todas las librerías, lo podéis encontrar en todas partes, y que esperamos que haya más, que tenemos ganas de saber cómo va la historia de Tex y sus amigos, que nos han caído fenomenal y que se necesita, ¿vale? Se necesitan estas historias que enganchan, estos libros que te motivan y que sobre todo divierten, que es lo que al final los lectores jóvenes piden también, ¿no? Quieren lecturas, pues eso, que terminan y con los ojos brillantes. Así que queremos más, Paula. Planeta,
muchísimas
más.
Gracias. Muchísimas gracias, Mónica. De verdad que me lo he pasado genial, me lo he pasado súper bien. Decirte que si alguien que nos está escuchando está interesada, pues Paula en Instagram o Paula-G en Twitter, ahí me podéis hacer las consultas que queráis, o lo que os apetezca comentar.
O saludarla, hacer así, con la mano, claro, lo hacéis así. Pues amigos, nos vamos, volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días Madrecera muy prontito. Gracias Paula, adiós amigos a todos, hasta luego Mariano, adiós.